Bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho Que Decir. Hoy vamos a platicar de algo que seguramente usted oye de una manera sistemática y a veces ni siquiera sabemos exactamente de qué se trata, y lo hemos estado utilizando sin responsabilidad, porque quien lo padece de verdad la pasa muy mal. Vamos a hablar sobre la ansiedad. Comenzamos. Lucía Barrios.
Hola, Vero.
Hola, otra vez.
Hola, otra vez.
Sí, ya se empieza a normalizar tu presencia por aquí, que ya era justo y necesario.
Ya era, ¿verdad?
Sí, antes gracias. Era cada 8 días, ya. Cuando estábamos haciendo el programa diario, era cada 8 días.
Ay, qué tiempos aquellos,
sí,
¿verdad?
Hay que ver cómo volvemos a esas épocas.
Sí, no.
Hay que buscar la manera.
Claro.
Oye, Lucía, ahorita estaba comentando en la introducción de que hay palabras que hemos estado utilizando de una manera, llamémosle irresponsable, por decirlo así, porque le quitamos peso a lo que significan en realidad. Hoy yo escucho que todo el mundo dice, ay, es que tengo mucha ansiedad. Uh-huh. Ay, es que padezco ansiedad. Cuando en realidad la ansiedad es algo mucho más que un nivel de estrés, o que un poco de preocupación, o que un poco de, a veces hasta nada más de zozobra, y le ponemos la etiqueta de ansiedad. Cuando quienes padecen de ansiedad la pasan muy mal, de verdad.
Bastante. Es como la depre, ¿verdad?
Que dicen, ándale.
Es que ando en la depre y dices, no, si tú supieras realmente. Sí. Fíjate que la ansiedad siempre es sabido, ¿verdad? Que hace más de 20 años la ONU dijo, en 20 años, la Organización Mundial de la Salud, perdón, dijo, en 20 años la ansiedad va a ser la enfermedad número uno del mundo.
Ya lo venía viendo.
Ya lo venía viendo, y yo digo, y pues no hicimos nada para evitarlo, finalmente, uh-huh. ¿No?
Y luego llegó nuestra señora pandemia.
Y se detonó otro tipo de ansiedad, porque okay. Detonaron ciertas fobias que no, a lo mejor no estaban tan marcadas, pero que el COVID las presentó, ¿no? Hasta fobias a salir, a estar en lugares públicos, a estar con otras personas. Y la verdad es que todavía hoy por hoy tengo esos casos en terapia, ¿no? De ansiedad, pero la ansiedad pues obviamente tiene su función ahí en el cerebro, recordando aquella sesión que tuvimos donde decíamos que el cerebro busca esta manera como de protegernos, uh-huh. haciéndonos patologías, ¿no?
Sí,
o
sí.
Patologizando el cerebro.
Lo que hablamos en esa ocasión fue los pensamientos catastróficos, que también ahorita los tocamos ahí nuevamente sobre, porque es parte.
Sí, es parte, de la ansiedad.
A ver, la ansiedad, genéricamente, ¿a qué se le llama la ansiedad? O sea, el cuando alguien de verdad tiene un cuadro de ansiedad, ¿de qué estamos hablando?
La ansiedad es un estado de crisis, de zozobra, en donde hay una manifestación psicológica, fisiológica, incluso a veces neurológica, que activa el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo tiene una respuesta automática ante la adversidad, ¿verdad? Que uh-huh. es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Cuando tú vas a cruzar una calle, por ejemplo, y viene un camión y, ¿no? Todo tu cuerpo uh-huh. tiene un impulso. Incluso hay gente que te dice, yo, un ángel me agarró y me aventó hasta la trasera, ¿no? O sea, es un mecanismo automático del cuerpo donde el sistema simpático alerta todo tu cuerpo, manda sangre más a las extremidades.
Como supervivencia.
Exacto, y es un estado de alerta del cuerpo. Cuando ya pasa, ¡ay, no me pasó! ¡Ay, perdón! No me pasó nada.
¡Qué susto!
¡Qué susto! Ya viene el parasimpático y dice, tranquilo, no pasa nada. Entonces, la ansiedad hace que nuestro cuerpo esté en un estado de alerta constante, ¿sí? Nuestro pensamiento activa realidades. Yo les digo que el cerebro no reconoce que es verdad y que es fantasía. Cuando mi hijo estaba chiquito, estábamos ahí esperando en el puente, la fila, y estaban todos los trailers, y mi hijo de pronto voltea y me dice, mami, estoy desesperado, ¿hasta cuándo se va a convertir Optimus Prime? ¿No? Porque él estaba en su mundo esperando, porque no define qué es realidad y uh-huh. fantasía. Así es nuestro cerebro. Entonces, cuando nosotros tenemos estos pensamientos intrusivos, que son los pensamientos catastróficos, que de pronto se vuelven rumiantes, ¿verdad? Y los traigo y me están dando vueltas, entonces entro en episodios de ansiedad. Porque una cosa es el estrés, el estar ocupando mi mente de pendientes que tengo que cumplir o de metas que tengo que lograr o estrés diario de la vida. Y otra muy patológica es la ansiedad. Cuando aparentemente la vida está tranquila, todo está bien, pero tengo episodios de ansiedad.
Ya, y te iba a preguntar cuál es la diferencia entre uno y otro, justamente. Entonces el estrés, sí hay algo que te está preocupando, pero lo sobredimensionas.
Exacto.
Y en la ansiedad no es necesario que haya nada para que tú
nada.
Estés reaccionando.
Puede ser una idea solamente.
Okay.
Ahora, el estrés tiene una respuesta fisiológica. Generas cortisol, te empiezas a enfermar y viene toda esta sintomatología fisiológica. La ansiedad tiene un padecimiento psicológico que altera, obviamente, y pega en el cuerpo,
pero está en
la cabeza, exactamente.
O sea, que es más peligrosa,
profunda y peligrosa. Ahora, hay sus diferentes niveles de ansiedad. Yo creo que hace poco leí un artículo donde decían que la depresión es la número uno, y yo dije, se las compro porque la ansiedad la menguamos un poquito con la cervecita, el vinito, el cigarrito, estas formas de búsqueda del placer que a lo mejor hacen que disminuya un poco la ansiedad, pero en realidad estamos en una sociedad ansiosa. Y nos podemos ir a los tiempos de Lao Tse-tung, ¿no? Que decía, el exceso de futuro es ansiedad y el exceso de pasado es depresión. Yo decía, a ver, ¿de qué manera? Ya sabes, ¿no? Y dices, bueno, cuando yo volteo al pasado, siempre tengo la culpa de algo. Incluso de perder aquello que un día tuve y que hoy ya no puedo vivir esos momentos, ¿no? Entonces, siempre hay culpa. La culpa me lleva al castigo y me lleva a la depresión al final de cuentas. Y cuando veo al futuro, en el futuro yo les digo, visualizo una señora de negro, como decía Jung, en el futuro diciendo, no eres suficiente. Pienses lo que pienses, no eres suficiente, no te va a salir, no lo vas a lograr. Entonces todos los pensamientos que yo tengo son limitantes, catastróficos, de culpabilización.
Porque está regido por esa señora.
Porque está regido, mira. Nuestro cerebro se patologiza, hemos visto a lo mejor cómo Freud nos divide el cerebro en consciente, preconsciente e inconsciente, ¿verdad? Dice, consciente, aquí estamos ahorita platicando de este tema y me están poniendo atención. Preconsciente, ¿te acuerdas cuando nos fuimos de vacaciones y se va el preconsciente a buscar la información? El inconsciente, en el inconsciente mandamos todo aquello que nos duele. Todo lo que me avergüenza, lo que no me gusta, y ese inconsciente, aunque no lo tengo aquí, en el aquí y el ahora, sí tiene injerencia en el aquí y el ahora, porque se vuelve pensamientos limitantes. Ahora, ese inconsciente se fundamenta en tres grandes mentiras, verdades de nuestro cerebro. ¿Por qué mentiras, verdades? Porque son mentiras que se arraigan como una verdad y que entonces rigen mi conducta.
Y vivimos en base a ellas.
A esas tres ideas que son, no eres capaz, no eres suficiente y no eres amado.
¡Ay, qué dolor!
Son las tres.
En paz descansé una tía que ella siempre se justificaba que no hacía o no podía hacer las cosas. Porque una vez una maestra en la primaria le dijo que tenía cerebro de teflón. Y como tenía cerebro de teflón, nada se le pegaba. Entonces, ella murió a los 80 años con un cerebro de teflón.
Sí. Ahí, por ejemplo, esas hablamos de ideas distorsionadas que se arraigan y permanecen. Pero cuando hablamos de un episodio de ansiedad, hablamos de que esas ideas me limitan en mi vida y me patologizan tanto que entonces ya no puedo respirar, mi pensamiento está en un curso acelerado, pero totalmente distorsionado, no puedo dormir, incluso tengo temblores, me duele la cabeza, náuseas, o sea, ya es una patología que si se agrava, llega un ataque de pánico. Y el ataque de pánico es un infarto, es como un infarto y te puedes morir de un ataque de pánico. Yo digo, la antesala de la muerte en la depresión, el suicidio. o el intento de suicidio. Uh-huh. La antesala de la muerte en la ansiedad es el ataque de pánico, ¿sí? Porque se patologiza. Entonces, dices que hasta dónde la mente se satura de pensamientos distorsionados que el cuerpo colapsa.
Reacciona.
Colapsa y reacciona.
Oye.
Y entonces, fíjate, ahí entra lo maquiavélico que hablábamos del cerebro, porque entonces ya el paciente ya no está preocupado por si me van a matar en la calle o cualquier, aquel pensamiento de miedo que distorsiona la ansiedad, uh-huh. sino que ahora está totalmente ocupado y preocupado de que no me vaya a dar un ataque de pánico. Y entonces ya todo lo demás no sirve.
Ya vas escalando el miedo.
Ya es nada más uh-huh. todo, es un ataque de pánico. Y si me da, y si me da esto, y voy manejando y no puedo respirar, y ay, siento algo, pero ya no me ocupo de aquello que antes me dolía. ¿Sí me explico?
Uh-huh. Te va supliendo.
Te va patologizando para que sufras menos, digamos.
O para distraerte del sufrimiento original, ¿no?
Algo así. Ajá.
Porque, ay, no, es que, mira.
Ya sé que a lo mejor la interpretación que le doy no está tan clara, pero es finalmente una defensa del cerebro, la misma patologización.
Sí, o también es un deseo autocumplido, ¿no? O sea, ¿te quieres preocupar? Ok, déjame darte herramientas para que te preocupes.
Lo que pasa es que la ansiedad,
y empiezan ahí,
digamos que, dice, es esa señora que se llega y se apropia de tu casa. Es esa señora que llega y ya ves que la cocina es el corazón de tu casa. Uh-huh. Y la que cocina es la que mueve. La mano que mece la cuna, ¿verdad? Entonces, es esa señora que llega y se pone a cocinar en tu casa. Y te reacomoda y te hace y te te organiza a su manera y toma uh-huh, el control.
Uh-huh. Y te sientes perdido.
Y no tienes control. La ansiedad uh-huh. es distinta a la mejor a los pensamientos intrusivos. Los pensamientos intrusivos pueden ser más conscientes. La ansiedad es la sensación sin saber ni siquiera una causa. No hay nada, o sea, realmente estoy aquí seguro, no pasa nada, pero mi mente no me deja.
Decíamos hace ratito del papel de la pandemia dentro de esta epidemia de ansiedad, porque se está generalizando cada vez más. Cuando se da este asunto de la pandemia, en algún momento un médico dijo, va a ser peor de lo que estamos viviendo ahora, lo que vamos a vivir con las secuelas. O sea, las secuelas van a ser peores que la enfermedad. Y yo por ahí leí, y sácame del error si no es correcto, que los cuadros de ansiedad son ya parte de esas secuelas que la pandemia puso sobre la mesa y que pues va a ser muy complejo que se quiten.
Fíjate que yo diría que las dos, depresión y ansiedad, y tienen... platicaba creo que contigo también en alguna ocasión que te decía, yo creo que el COVID afectó de manera neurológica uh-huh. a los que lo padecieron y tienen esta tendencia más o esta mayor predisposición a estar depresivos o ansiosos.
¿El ansioso puede estar depresivo?
Es que se hace el péndulo, es de...
No es uno u otro, puedes estar...
Puedes estar combinando, okay. puede ir la depresión, generalmente van de la mano, entonces tienes espasmos de ansiedad muy fuertes y luego depresivos, ¿no? A veces es pura ansiedad.
Pero sí puedes ir de un extremo al otro.
De un extremo al otro, porque en la ansiedad tenemos el miedo como la emoción predominante. En la depresión tenemos la tristeza y la ira en misma dimensión predominante. ¿Sí? Entonces la depresión se vuelve como agresiva hacia afuera, la ansiedad se vuelve agresiva hacia adentro. Por el miedo. ¿Qué haces con el miedo? Te retraes, ¿no?
Oye, y debe ser entonces un infierno vivir ahí dentro.
Claro, por supuesto. Tenía un paciente, un jovencito, graduado de ingeniería, 24 años, muy inteligente, etcétera. Y entonces él decía, mira, es que yo todos los días me levanto y digo, voy a ir a buscar trabajo, pero entonces empiezo a pensar y digo, híjole, es que no puedo, porque voy a ir a buscar trabajo y en esa empresa me van a recomendar y me van a dar el trabajo, me van a contratar, pero entonces yo no voy a dar el ancho y me van a correr y me va a dar mucha vergüenza que mi papá me corra. Entonces mejor no voy a ir a la entrevista. Y entonces mejor me la paso caminando de un lado a otro en el cuarto.
Previendo un escenario fatalista.
Exactamente. ¿Sí me explico? Sí, y como es una idea repetitiva, se programa, se hace una programación neurolingüística. Uh-huh. Y entonces los momentos de ansiedad aparecen en cualquier situación de adversidad. O sea, cualquier cosita que me cree adversidad, se me complique, ¿qué hago? ¿No? Entonces, uh-huh. ¿qué hizo la pandemia? La pandemia nos aisló. Y la pandemia nos hizo construir nuestro propio mundo interno. Y muchísima gente, no, pues que yo me encierro en mi cuarto y hacía ejercicio, o hacía, pintaba, o buscó las formas de
canalizar
y sobrevivir uh-huh. En la etapa. Y lo logró, pero se hizo esta individualización, ¿no? Y desarrolló otras patologías, como te digo, la fobia a estar en la calle, en lugares uh-huh. públicos, ¿no? Me decía una paciente en la semana, desde que íbamos en el camino a la plaza comercial, dice, yo ya iba pensando, híjole, yo no me voy a quitar el cubrebocas, y ya sé que ya pasó mucho tiempo, ya no uh-huh. lo piden ni en el hospital, pero qué riesgoso, ay, no exageres. O sea, las luchas internas de la supervivencia después de, ¿no?
Y una voz dentro de ti te dice, esto no está bien. O sea, no te dejas ir como...
Es como, por eso te digo, es esa señora que se viene a tu casa y te quiere gobernar.
Y estás ahí
y te dice, no vayas. Internos. Sí, claro, te dice, no vayas, porque okay. ¿qué tal si chocan? Uh-huh. Y van a chocar muy fuerte y te vas a quebrar las piernas, ya no vas a poder caminar. No, pero es que, ay, no, qué lo que era, no, yo sí tengo que ir. No, es que no vayas, porque, ¿sí me explico?
Ya.
A eso me refiero con esa señora que llega y se adueña de tu casa, sí, de tu ciudad.
Pero un diálogo interno, estás peleándote contigo mismo, ¿no?
Totalmente. Las enfermedades patológicas son contigo mismo, ¿no?
Ahora, la ansiedad como padecimiento es como que me tomo mi pastilla y se me quita, o no se me va a quitar y solo tengo que aprender a tener herramientas para controlarla.
Claro, la ansiedad, como todas las patologías, pues no son gripa, ¿verdad? Uh-huh. Esas sí no se quitan. Pero, una, se controlan y habrá situaciones en las que necesitamos medicamento. Pero, ojo, el medicamento es temporal. El medicamento no es algo que tengas que llevar toda la vida. Si tú no puedes dejar de tener ansiedad y ya tienes bastante tiempo tomando medicamento, es porque necesitas terapia. El medicamento por sí solo no lo va a lograr. Necesitas también el proceso psicológico para que puedas aprender esas herramientas que te permitan, una, identificar los detonantes. Uh-huh. ¿Cuáles son esas pautas que me marcan los detonantes de ansiedad? Otra, prevenirlos. Así como ya ves los ataques epilépticos,
sí, que
la gente prevé.
Laura, ajá.
Y dice, ya voy y me siento porque ya sé que me va a dar. Uh-huh. Así también la ansiedad. Empiezas a prevenir las situaciones. Empiezas a aplicar técnicas y estrategias que por sí solas te van marcando las pautas para que resuelvas las circunstancias. Técnicas desde procesos de tapping, uh-huh. procesos de respirar, de sentarte, de empezar a decir las cosas que hay alrededor, los colores,
encontrar
las formas.
Tú cómo.
Exacto. Uh-huh. Y al mismo tiempo que vas resolviendo, porque mira, por ejemplo, tengo una paciente que ya la he tenido por un periodo, digamos, como de 4 años, pero ya tuvo su proceso de 6-7 meses y ya los demás son de que la veo. Uh-huh. Ella me habla, no sé, cada 4 meses, 5 meses, según ciertas circunstancias que le pasan.
Como seguimiento.
Como seguimientos y cuestiones que de pronto le suceden. Entonces, ella, gran parte de la ansiedad se desataba cuando ella tenía que manejar. Entonces, vivir en Ciudad Juárez, en las distancias, estudiando, trabajando,
no
debes
trabajar,
obviar. Debes Ajá. manejar. Entonces, estuvimos trabajando todo este proceso de ansiedad. Y yo recuerdo mucho cuando ella me empieza a platicar todo el asunto de que, no, pues me subí al carro iba manejando y de pronto empecé a sentir que se me iba el aire y dije, no, voy a chocar, y me orillé y me estacioné y empecé a respirar. Y cuando ella me estaba platicando la historia, yo la vi de pronto, ¡fum!, niña, chiquita. Uh-huh. Y entonces me acordé y dije, ah, ok, en unas sesiones de años atrás, sus papás fallecieron en etapa de ella niña, de distintas circunstancias, no tenía que ver con manejar.
No fue un choque, ajá.
No fue un choque, pero habían fallecido en el momento en donde ella a lo mejor perdió ese control y no puedo y hacerlo. Y entonces cuando yo la veo, digo, ok, por aquí tendremos que trabajar. Hicimos un proceso de hipnosis esa vez y ella pudo llegar como a, y cuando yo le digo, ¿cómo? Dime cómo te ves a ti misma manejando. ¿Cómo está? Ella está en ese proceso de hipnosis. Me digo, ¿cómo te ves a ti misma? Y dice, me veo de niña. Y yo, ok, estamos en sincronía, uh-huh, terapeuta-paciente, pero es llegar a veces a las raíces, ok, sí, la pérdida estuvo muy fuerte, pero sí, ahora puedes manejar, ¿no? Y valerte por ti mismo.
Cuando despierta en ti una situación de ansiedad, no necesariamente es algo que pasó hace poco. No. Puede ser algo que pasó hace mucho y que algo te lo detonó.
Claro, por supuesto.
Okay.
Incluso a veces son fíjate, me decía un paciente en algún momento, yo lo di de alta, se fue, tardé como unos 7-8 meses en verlo, y entonces me habla y me dice, Lucía, quiero una sesión. Sí, claro que sí. Me dice, fíjate que vengo contigo porque hace 3 días descubrí algo. Dice, ya ves, pues tuvimos nosotros terapia. Dice, y resulta que estaba pues en un lugar ahí tomándose una chelita, creo que hasta había fumado, no sé, algo, y estaba platicando con un amigo, y dice, y entramos pues como a ese nivel de comunicación personal donde te abres y abres tu corazón. Y dice, y mi amigo, dice que aunque nos acabábamos de conocer, pues hubo esa conexión, dice, él me empieza a contar pues que él de niño lo abusaron, ¿no? Y cuando él me empieza a contar, dice, yo empiezo a recordar y empecé a llorar y llorar y llorar. Dice, y desde entonces, pues no he dejado de llorar porque entonces vino esta situación,
una,
¿no?,
memoria que estaba ahí.
Y dices, wow, o sea, cómo son cosas que sí, ya cuando él lo menciona, dije, ah, lo amarré con ciertas, uh-huh, cosas. Dije,
¿te hizo clic?
Sí, porque, por supuesto que en su momento lo investigas, ¿no? En toda la dinámica del paciente cuando tiene cierta sospecha, digamos, hipótesis. Uh-huh. Y entonces, cuando él lo recuerda en ese momento, ¿no? Y entonces viene y lo pone en la mesa, ¿no? Ahora entiendo por qué esto, por qué aquello, por qué. Y al acomodarlo, yo siempre... Ya te lo he dicho, ¿verdad? Para mí el paciente es como si me invitara su mente. Yo me meto a su mente como quien te invita a su casa. Y empieza el paciente a enseñarme, mira, aquí está la sala, uh-huh, el comedor, bien, la cocina, fotos, etc. Uh-huh. Y yo empiezo de metiche, les digo, ay, ¿qué hay en ese cuarto? No, ese es el cuarto de mamá. O sea, ese cuarto hace mucho que ni lo abro. Híjole, pues vamos, quiero que, uh-huh, me lo enseñen, ¿no? Quiero que... Y a veces que el paciente, no quiero abrir ese cuarto. No, o a veces no se da, oye, mira, acá hay otra puerta. Hay otra habitación, mira, acá tenías esto guardado. ¿Sí me explicó?
Hay veces que está oculto por miedo,
por
dolor,
los mecanismos de defensa.
Porque el mecanismo lo bloquea.
Los mecanismos de defensa hacen que te...
Porque cualquiera te diría, ¿cómo no puedes acordarte que alguien te abusó?
No, es que la mente nos protege.
¿Cómo es posible? Pues es algo que sufriste, algo... Pero sí hay esa...
La mente nos protege.
Pero un bloqueo tan total puede pasar.
Puede pasar, mira. Yo tuve un caso de una señora ya grande, como de 60 y tantos años. Y entonces ella viene a terapia porque su papá pues ya estaba muy viejito y se estaba muriendo y a ella le tocaba como cuidarlo y todo esto, y ella decía que sentía como cierto enojo con él, como cierto rechazo, y que en una ocasión el papá, así como delirando, le quiso dar un beso y ella tenía sentimientos muy malos por su papá, y pues por eso fue, ¿verdad? Decía, pues yo entiendo que se confundió porque ya está viejo y shalala. Ok, sí, empezamos los procesos de terapia y en una sesión sale el color rojo, y ella empieza a decir... ¿Sabe? Fíjese que antes el color rojo era mi color favorito. Yo lo usaba, tenía mi traje de charro, porque ella cantaba mi traje de charro rojo y mis uñas siempre rojas. Pero un día me dejó de gustar y ahora cuando veo el rojo como que se me revuelve el estómago. Ándele, mire cómo. Entonces cuando seguimos en el proceso terapéutico, de pronto ella dice, se acuerda y dice, ¿sabes qué? Ya sé por qué me dio tanto coraje que mi papá me quisiera dar un beso. Ay, a ver, dígame. Cuando yo tenía 13 años, mi papá borracho quiso abusar de mí y me aventó en la cama. Yo estaba así y lo único que veía era la colcha roja que estaba encima, ¿no? Entonces,
conectas.
El cerebro busca sus recovecos. O sea, vamos a olvidar esto que duele, pero aquí está presente. Por esto igual el inconsciente hace mella en el consciente. Y aquí estoy presente en el color rojo y no sé por qué me disgusta. Hay olores, hay situaciones, hay momentos del día, tonalidades de la luz que de pronto dices, ay, como que sentí cierta nostalgia, ¿cierto? Ni sabes por qué, pero el cerebro,
hay algo igual,
el cerebro recuerda, exactamente.
Ahora, otra cosa también que ha pasado, no sé si tenga que ver, que en tiempos modernos, cada vez, y sumando también la pandemia, pero ya era una tendencia de la crianza moderna, el querer todo de inmediato, de inmediatez. Uh-huh. Entonces, cada vez estamos teniendo a seres humanos menos capaces de tener tolerancia, de tener paciencia, de tener... Eso también no afecta a que, como no estamos educados a, no sé, a esperar un espacio, esperar por un tiempo, a trabajar por las cosas, y queremos todo de inmediato, que también nuestros niveles de ansiedad se nos disparen más.
Es que, mira, influyen varias cosas. Por supuesto, esta parte que mencionas, también esta parte de las redes, TikTok, todo esto, que traen tu cerebro de una idea a otra, una idea a otra. O sea, no te dejan enfocarte a veces en algo. Entonces, traes ideas. Otra parte está también este individualismo o este aislamiento que se dio, donde no quiero lidiar con las personalidades. Entonces, se me dificulta relacionarme, salir de casa. Uh-huh. Entonces, mejor prefiero estar solo con mis pensamientos. Ahora, la ansiedad también, pues tiene diferentes ramas, digamos, ¿verdad? Tenemos las fobias. Entonces, las fobias son, yo pienso, las que también se han desatado mucho, como te digo, fobias a la enfermedad, fobias a salir, fobias a la convivencia, fobias sociales, fobias de estar en espacios cerrados o espacios muy abiertos. Entonces, se patologiza de esa manera. Sin embargo, el diario vivir, como lo dices, de los tiempos modernos, nos lleva a situaciones. Por ejemplo, en la pandemia se desató el 100% la violencia doméstica. Uh-huh. Suben niveles de ansiedad. Se desataron al 80% o más, no tengo la cifra exacta o no me acuerdo, las infidelidades, ¿no? Entonces, échale la ansiedad, aumento de ansiedad. Vinieron crisis económicas muy fuertes, uh-huh, negocios que cerraron. O sea, todo lo que sucedió alrededor de la pandemia
nos quita la seguridad del futuro.
Nos lleva a la ansiedad, exacto. Y es volver ver al futuro y decir, no eres suficiente. No.
Ahora,
puedes.
Entonces, si esto es así, ¿también parte de la ansiedad son errores de crianza?
A veces la ansiedad es aprendida.
A los niños a sobrellevar la vida, por decirlo así.
Totalmente, porque entonces, mira, me decía una paciente una vez, yo desde chiquita he sido nerviosa como mi abuelita. Y después en otro episodio, es que mi mamá era bien nerviosa. O sea, ella dice, ok, esto es generacional. Y es aprendido. Pero, y finalmente, son ideas. Trabajamos con las ideas, le digo yo a mis alumnos. Nosotros psicólogos trabajamos con las ideas del paciente, las creencias y la modificación o acomodamiento de ellas en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Ahora, decía yo hace poco, tendremos dos caminos, el amor y el miedo. Cuando no tenemos esta parte del amor o de la seguridad que conlleva el vivir en una vida en paz, tranquila, todo lo que tiene que relacionarse con esto del amor, Entonces voy al miedo.
Incluida la autoestima.
Incluida la autoestima.
No necesariamente el amor tiene que provenir de fuera.
Exactamente, claro, por supuesto. Y el amor a la vida, el amor a tu carrera, el amor en todas sus dimensiones. Pero si no, me voy al miedo. Y el miedo entonces paraliza porque vienen los dolores psicológicos. Hace poco estaba platicando con unos doctores sobre la fibromialgia, ¿verdad? Que decían, pues es que realmente podría ser esto, podría ser aquello, pero no hay algo, ¿verdad? Determinamos que es una cuestión mental y psicológica, ¿no? Entonces dices, ¿a dónde lleva el pensamiento de la persona que empieza a torturar su cuerpo?
Sí, no empiezas a somatizar.
Sí, te somatizas toda la emoción ansiosa, ronchas, dolores de cabeza, vómitos, el cuerpo habla. Me decía una paciente, dice, no, dice, tuve tal crisis amorosa, ¿no? Dice, y me enfermé, dice, por 2 semanas de gripa, pero terrible. Dice, yo estoy segura que me enfermé por eso. Le dije, yo también.
Fue la purga.
Porque dice, todo el mundo me dice que estoy loca. Y yo, no, no estás, sí te enfermaste por eso, ¿no? Porque el cuerpo habla.
Oye, entonces, me está dando ansiedad. Es el gatito del meme, ansiedad, me está dando ansiedad.
Respira.
De que una vez que se detona en ti esta patología, ¿te va a acompañar siempre?
Sí te va a acompañar, pero tú podrás darle la dimensión. Por ejemplo, yo les digo al paciente, ok, ¿cómo ves esa ansiedad? Si la ansiedad fuera una nube, ¿de qué color sería? Generalmente me dicen gris, negra, oscura, tenebrosa. Ok, ¿de qué tamaño es? No, pues llena el cuarto. Me decía una vez una paciente, sale de aquí, ok. Y seguimos trabajando y ya después era, no, ya está más chiquita. Ya está más chiquita, hasta que estuvo chiquita y más chiquita la aventamos lejos, ¿no?
Pero es cuestión de control.
Es cuestión de autoconocimiento.
Ok.
Y una vez que te autoconoces, ahora sí que digamos autoconocimiento, autorregulación y automotivación. Es decir, una vez que me conozco puedo regularme porque hay técnicas. Uh-huh. Por ejemplo, me decía la chica de que iba manejando, dice, le di técnicas de mindfulness, dice, me senté, me detuve, empecé a respirar, empecé a concentrarme en mi cuerpo y empecé, o sea, como usted me dijo, y me tranquilicé y encendí y llegué a donde iba, ¿sí? Entonces ahí es donde, ok, bravo, lo hiciste y tú puedes y mira con lo que lograste y ahora cómo podemos hacer que vuelva a suceder y se va haciendo un entrenamiento. ¿Sí me explico?
Ajá.
Se va ejercitando la mente. Ahora, y entonces voy haciendo nuevos patrones de pensamiento, donde claro que sí puedo. Aunque me detenga, voy a poder llegar a donde voy.
Ya.
¿Sí me explico?
Sí, sí, sí. Ahora, para llegar a esos patrones y para entender y para hacer el autoconocimiento, ¿no siempre se puede solo?
No siempre. Yo me decía hace poco, tengo a un paciente que está en Alcohólicos Anónimos. Y entonces yo le pedí cierta tarea, ¿no? Y me dijo, ah, no, es que eso yo ya lo hice en Alcohólicos Anónimos. Yo hice esto y esto y esto. Y dije, ah, sí, pero no con la psicóloga. Entonces, quiero que lo haga otra vez. Ok. Entonces ya lo hizo, vino, lo trabajamos como terapia. Me dijo, no, pues nada que ver, nada que ver.
Sí, sí, no, es que... ¿Que podría alguien servirle como paliativo que digas tú, ay, estoy siguiendo una página web sobre ansiedad y veo ahí consejos y tips, pero no necesariamente esa es la forma en la que me va a funcionar a mí, depende también en qué nivel estoy, ¿no?
Es que el proceso terapéutico es un proceso terapéutico. Por ejemplo, protocolo del mal de amores para superar el corazón roto son 6 sesiones y es un proceso, una teje a la otra. No me puedo ir de la 1 a la 6 y ya que te vaya bien.
Y es algo que está estudiado y es algo que tiene.
Sí, se me ocurrió una parte, porque pues ahora con la experiencia propia.
No es algo que se te ocurrió un día, exactamente.
Es psicología, es terapia. Y tiene que llevar su proceso. Créeme que a veces digo, ay, bueno, ya se brincó el para acá, déjame, me brinco, me lo tengo que regresar. Porque tiene que llevar el proceso. Para terminar en 6 sesiones. y terminamos bonito, ¿sí? Uh-huh. Pero no, no puedes, no sé, yo no puedo decir que no, debe haber gente que sabe conocerse muy bien y tiene esta...
Su propia sopita de pollo.
¿Cómo dice? La inteligencia intrapersonal más desarrollada, entonces...
Que se sepa hacer su propia sopita de pollo, se ¿habrá la toma quien? Y se calma. Sí. Pero normalmente, volvemos a lo que hemos dicho muchas, muchas veces en el programa, el saber que es sano pedir ayuda. O sea, uh-huh. no es que estés mal para ir a buscar una terapia, al contrario. Uh-huh. Es un sinónimo de que estás bien el reconocer que estás mal y pedir ayuda.
No necesariamente decir estás mal, porque yo a veces les digo al paciente, ¿verdad? Bueno, que es malo, que es bueno, ¿verdad? Que es estar bien y que estar mal. Es más bien como acomoda tu comportamiento y tu diario vivir a la congruencia de estar en paz contigo. Y esto pues no te tiene en paz. Y como estás en crisis, y lo hemos dicho, por eso la ansiedad rompe la estructura, estás uh-huh. en crisis, el cerebro no responde de la misma manera cuando estás en crisis, no puedes resolver las cosas como lo has hecho antes, estás en crisis, o sea, como cuando metes la llave y te vienen persiguiendo y no entra uh-huh. la llave, es algo que haces diariamente, pero batallas y se te caen y... ¿Sí? Así es, de la misma manera. Entonces, ahí es donde entramos nosotros a decir, a ver, déjate, son tus llaves, es tu casa, tú me vas a ir diciendo qué llaves voy a usar, pero yo te ayudo a abrir la puerta, tranqui. Vamos reconociendo, ¿sí?
Uh-huh. Oye, ahorita que dices eso de en paz, de estar en paz, no sé si tenga que ver con la ansiedad, pero también ahí hay otro factor que nos han enseñado como que vivir tranquilos, algo no está bien. Como que necesitamos o estar tristes, o estar felices, o estar enojados, o estar de alguna manera. Y como que la estabilidad de la paz es como, ay, alguien que me haga enojar para sentirme vivo. Como que nos han enseñado que si no estamos en un pico de emoción, estamos viviendo equivocadamente. Cuando justamente deberíamos de aprender a disfrutar ese... Es como en las parejas, ¿no? Si no me estoy peleando, no la siento, okay. Que esté a gusto. Y el día que estás así en paz y que dices, ni me peleé, ni me reí, ni nada, creemos, nos han enseñado que si no hay picos emocionales, estamos mal.
A veces, fíjate que ese es un problemita también cuando estás en terapia y es parte de sesión, cuando dices, tienes que aprender a vivir en equilibrio. Es que ahora todo está bien y pues de pronto yo decía, ay, no, mira, ¿para qué vas a ese cuarto? ¿Para qué lo abres? Sabes que tienes ese cuarto en tu casa. Y es esos cuartos que hay que cerrar con llave y procurar no abrirlo. Pero si alguien lo abriera uh-huh. y lo detona, tú ya tienes herramientas para acomodar ese cuarto, ¿sí? Pero finalmente, mira, los patrones de pensamiento que se dan en la vida actual es de acelere. Y si no estás acelerado y no tienes múltiples ocupaciones, entonces a lo mejor no eres tan eficiente. Y cuando decimos, a ver, calma, tranqui, te lo juro que a mí me pasa, porque es, digo, viernes, sábado, domingo, yo me voy a relegar con mis hijos, a pintar, a hacer, lo que queramos.
A dejarme tumbada en la cama.
Y créeme que me da la mente, ¿eh? Oye, pero tienes tan... No, espérate. Tengo que reconocer y aprender. Le decía yo a una paciente ahora hace poco, porque le mandé una canción, también considero yo, y que la información que le metemos a nuestro cerebro es muy importante. Entonces, la música que escuchas es importante. Uh-huh, la uh-huh. letra de la música que escuchas te programa en muchos sentidos. Entonces, yo a ella le había compartido un disco de una cantante en especial que tiene música así como de paz y de auto. O sea, es yo soy amor, yo soy paz, uh-huh. yo soy tranquilidad. Entonces le digo, fíjate, la canción dura 3 minutos. Le digo, a veces que yo llego a algún lugar y digo, sí, tengo 3 minutos, la pongo, cierro los ojos, empiezo a respirar, me empiezo a concentrar, a hacer el mindfulness, concentrarme aquí y ahora, a restaurar un poco la mente y a darle, ¿no? Entonces ella me dice, ay, pero ¿cómo le alcanza el tiempo si uno anda gorro? Le digo, es que no me alcanza el tiempo, son 3 minutos que tengo en el estacionamiento, pero decido esos 3 minutos... traerlos a bajarle un poquito, si sí. no, porque sí, si no, sí vivo en un proceso de ansiedad.
Y quitarnos la culpa de no hacer nada.
Claro.
Porque nos sentimos culpables cuando no hacemos nada.
Exactamente. Las creencias, parte, ¿verdad? De no quiero verte ahí echado.
Ándale.
¿Qué tiene?
Estás desperdiciando tu vida. No, estoy disfrutando. Al contrario, sí, ¿verdad? Estoy disfrutando.
Porque eres malo contigo.
Esos espacios también te ayudan a bajar tus niveles de ansiedad.
Claro.
El darte tu tiempo, darte tu
espacio. Hacer actividades que te gustan, que no tengan que ver con lo que haces siempre. Por ejemplo, esto de pintarte, pues yo nunca había pintado, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora con mi hija, mami, vamos a pintar aquí un cuadro, y me pone los acrílicos y me dice, ¿y qué hazle así? ¿Qué hazle así? Para mí ha sido súper gratificante y así relajante.
Eso es algo también que la gente cada vez ha dejado de hacer, el tener un hobby.
Yo les pregunto siempre en terapia, en mis primeras sesiones, tengo un formato y les digo, ¿cuáles son tus pasatiempos? Y luego, ah, caray, y fíjate que a mí hace poco me preguntaron y yo me quedé, dije, ¿cuáles serán mis pasatiempos?
Ah, caray.
Ah, caray. Y yo, pues, salir con mis amigas, irme de viaje. Y dije, ¿pero realmente pasar el tiempo? Pues,
sí, antes teníamos a las abuelas que tejían,
exacto,
que cosían, o que se ponían a preparar galletitas. O sea, no el ejercicio mecánico de hacer la comida del día, no, sino se ponían y hacían un pastel nomás porque ajá, sí, o la jardinería, o sea, que tenían
como una vida más tranquila.
Un espacio para ti y hacer algo que no necesariamente te reduzca, que no te signifique recibir dinero, que ahora si no me pagas, no funciona.
Nada,
¿no?
Funciona, sí, tienes razón.
Entonces es como que le hemos perdido ese decir, por ponerte un ejemplo, acaba de hablar una amiga para pedirme que si no quiero dar un taller de gastronomía. Y yo, ahorita que me preguntaste algo que dije, no lo había considerado. Y me dice, es nada más que es voluntario, es voluntariado. Y vas a hacer una vez por semana a perpetuidad, o sea, hasta. Y yo, o sea, mi mente dijo, yo no quiero un compromiso a largo plazo con algo que es gratis, con algo que me va a amarrar. O sea, en mi mente yo empecé a decir, no, ¿y si me quiero ir de vacaciones? Y ahí no, o si me quiero ir a otro lado. Yo empecé a ponerle peros porque de pronto dije, yo amo la cocina, pero lo he vuelto algo personal y para mi casa y no es público. Entonces no me costaría trabajo hacerlo, nada más pues trasladarme y hacerlo. Pero empiezas con ese rollo de que no, pero es que yo doy un taller de tal y me pagan tanto por esto. Y hemos perdido ese placer de hacer las cosas por el placer
gusto
simple
hacerlas.
De hacerlo. Uh-huh. Y yo creo que también eso te incrementa los niveles de ansiedad. El no tener un espacio lúdico en el que disfrutes porque sí. Ya sea verte, incluso ver televisión, pero disfrutar ver la televisión.
Sí,
hay personas
claro,
que están todo el día tiradas en un sillón viendo la tele y les preguntas qué vieron y no te pueden decir lo que estaban viendo. Simplemente estaban aislándose como en ruido blanco con la televisión, con la película. No la disfrutan. O la clásica, que no sé si te ha pasado. Yo tengo una amiga que le encanta la música de... Ay, ¿cómo se llama esa mujer que era... cantaba música del Buki, de pelo cortito, güerita, pochita. Ay, ya ochentera. Válgame.
El otro,
ya sé que no, por eso no volteaba.
RBD para acá, ¿verdad? No, ya
hay
ni
una que canta, es una pochita, bueno, que canta puras canciones así de... Soy tu esclava, tú... La dama de hierro, o sea, de hecho...
Maricela, ¿no?
Maricela. Entonces, ¿ya? ¿Así sí? Ok. Bueno, ella ama la música de Maricela. Entonces estábamos en una fiesta y luego estaba, ¿qué quiere que pongamos de música? Y, ¡ah, Maricela! Te pone y empieza que soy tu dama de hierro y aunque a veces te quiera matar, y la otra canta, pero a grito pelado la canción así. Y le digo, ¿a poco te gustan esas canciones? Ay, es que, le digo, pero es que ve lo que dicen. Dice que no importa lo que le hagan y que pues es un tipo tóxico que quisieras asesinarlo, pero pues te aguantas y ahí, y te haga lo que te haga, ahí vas a estar. Y su cara, esa cara dice, ¿eso dice la canción? ¿Sí? Y le empiezo a tararear la estrofa de la canción. Sigo siendo tu niña mimada, aunque a veces te quiera matar. Y reconozco, no sé qué, pues la estaban tocando y luego... Tengo 20 años cantando esa canción. ¿De veras eso eso dice? Y yo, escúchala. Y me acabas de romper la ilusión. Ya no me gusta Marisela, me dice como a los 4 o 5 días. Porque se puso a escuchar la música y dijo, es que son horribles las letras. Habla de sumisión, habla de maltrato, habla de esto, habla de... Y toda la vida las he cantado. No les he puesto atención.
Exactamente.
Entonces,
pero sí me estoy programando.
Exacto. Vivimos en un... Decías tú hace ratito de la música. Y de pronto, cuando le vamos echando. Y a veces decimos, pero ¿por qué estoy ansiosa?
No, y fíjate que también hay ansiedades pasajeras. Por ejemplo, esas canciones pues te detonan el mal de amores, también hay momentos sí. De ansiedad, ¿no? Y la ansiedad puede ser pasajera.
Y todo el mundo gritando.
Sí, ¿no? Me decía una paciente una vez, de verdad yo creo que trabajamos como 3 sesiones nada más. Y como yo la vi muy resiliente, dije, le dejé una tarea que es dificultosa, pero dije, a ver, si la hace va a salir de volado. Y la hizo... Y pues salió, se le quitó la ansiedad, ¿verdad? Entonces vuelve y me dice, oiga, pues ya se me quitó la ansiedad y todo. Dice, pero ahora, ¿cómo le hago? Porque nomás estoy pensando que, dice, no puedo vivir con la tranquilidad de estar...
Me aburro.
De ver el mundo tranquilo, ¿verdad? Y yo, pues, ayuda a otra gente como tú. Exactamente. Y así, pues, seguramente tu amiga escuchó esa música de alguien, pues son generacionales. Exacto. Yo me acuerdo de mi mamá oyendo esa música y eran aquellos tiempos y eran aquellas ideologías.
Y ni siquiera hoy te identificas porque no otras. Te puedes identificar con algo que no escuchas.
Exacto, pero bueno, volviendo al tema, ¿cómo usted puede lidiar con la ansiedad? Lao Tse-Tun también nos da la respuesta desde entonces, ¿verdad? Porque dice, el vivir al presente es estar en paz.
Aquí y ahora.
Aquí y ahora. ¿Y cómo voy a...? ¿Cuál es la principal herramienta que tengo para estar aquí y ahora? Mi respiración. Ser consciente de tu respiración. Yo les digo que... Si la respiración dependiera de mí, llegaría ya con San Pedro en corto. Y me diría, ¿qué pasó, Luciana? ¡Se me olvidó! Pero gracias a la vida que automáticamente respiro, pero cuando soy consciente de esa respiración, una respiración me puede traer aquí y ahora, me puede traer en paz. Y más si te concentras en tu respiración, empiezas a educar tu mente con ejercicios que tienes que aprender, o sea, nada va a ser automático, tienes que aprender a lidiar con el asunto y por supuesto que puedes... eliminar de manera interesante e importante la ansiedad de tu vida con tus propias estrategias.
Pero con ayuda.
Con ayuda, obviamente, para que aprendas. Uh-huh. Pero la ansiedad, pues, yo les digo, por eso te digo que son procesos largos de los pacientes, pero que los veo una vez al año a veces, después ahora, de mucho tiempo, porque digo, vas a volver a estar en crisis en algún momento y a lo mejor vas a poder perder la brújula. Vuelve a mí. Te acompaño y, mira, es por acá. Punto. ¿Sí me explico? Pero no, ya el paciente le idea.
Como en el mapita, en el teléfono, cuando te pierdes y te dice ahí, reubicar. Le das clic al reubicar.
Vuelve.
Oye, se da también en, bueno, ya es algo en mercadológicamente de muchos años, pero en estos casos en particular, se estaba poniendo mucho de moda el hablar de suplementos y de pastillitas para que te calmes y para que... Eso son simples paliativos.
No, sí funcionan, como el alcohol y las drogas y esto. Y el, o sea, baja un poco la ansiedad, pero no solucionan el asunto.
Ya. Entonces, no es...
O sea, a veces yo sí les digo, por ejemplo, hay unas pastillas, no sé si se puede decir el nombre, ¿verdad? Pero se llaman Vale Madres. Y así sí les digo, sí, así se llaman, vale madres, y literal es para que te valga madre. Y ahí están los ¿cómo se llaman? No son axiomas, los mantras, ¿no? Mexicanos de que te valga madre.
Sí, sí, sí.
Y entonces, esas pastillas contribuyen, son naturales, que pasiflora, gordolobo.
Pero son paliativos.
Son paliativos, exacto.
Si tú no encuentras el de dónde viene la ansiedad, pues vas a ser un muy buen cliente de las pastillas toda la vida.
No. Bueno, sí, exactamente.
No te va a quitar
pero,
nada.
Pero, por ejemplo, también hay momentos y hay casos de ansiedad en los que debes llevar un químico, un ansiolítico, pero prescrito por tu psiquiatra.
A ver.
En la dosis adecuada.
¿Un psiquiatra es la opción que sigue después del psicólogo? ¿O puedes ir primero al psiquiatra y el psiquiatra te remite al psicólogo?
Se puede hacer en conjunto. El psiquiatra es médico. Uh-huh. Él se ocupa del padecimiento físico.
Cuestiones químicas del cerebro.
Y del dolor físico, uh-huh. Exacto. Nosotros nos encargamos del dolor psicológico y las pautas psicológicas.
Uno entonces, no inhabilita al otro. Pueden trabajar
al contrario,
juntos.
Trabajamos en conjunto, sí. Pero sabes que hay una cultura también muy que quites el hueso de ahí. Me decía una paciente, llega y me dice, yo tengo 20 años tomando alprazolam. Ah, caray, le dije, yo quiero conocer al psiquiatra que tiene 20 años recetándole alprazolam. Ah, no, y si yo las compro en las segundas. Hace 20 años un psiquiatra o un doctor, porque también el médico general a veces te da ciertos medicamentos como para ayudarte a subir la crisis, pero
no hay un sustento.
No reparan, pues sostienen a lo mejor, pero no reparan. No,
para salir de la curva.
Para salir y la herramienta para enfrentar cada situación. Porque hay determinados detonantes, es decir, me corrieron del trabajo o me van a correr del trabajo, hay un detonante. Voy a conocer a alguien nuevo, puede ser un detonante. O sea, tú y yo a lo mejor lidiamos con esas cosas como si nada, mucho, pero hay quien se le da este proceso de ansiedad.
Pues los detonantes son muy personalísimos, ¿no?
Exacto, por eso la ansiedad es individual también. Las ideas son muy individuales. Detonantes muy individuales.
Ok, entonces, primero, de manera muy individual, estar procurando mantenerte en el aquí y en el ahora.
Respirar, el ser consciente de por ejemplo, de lo que te decía ahorita, de la pared es blanca, con madera café, hay bolitas azules, verdes, rojas,
que te
cafés,
ubique.
Aquí y ahora, lo que me traiga aquí y ahora. Herramientas de sensibilización, que esas las tienes que...
Así.
El yoga ayuda muchísimo, pero hay una herramienta psicológica desde donde te tienes que recostar, respirar y empezar a ir relajando pies, tobillo, chamorro. Se llama desensibilización sistémica. Y eso también te lleva a otro proceso. La hipnosis es buenísima como tratamiento de ansiedad, es muy buena. Yo la recomiendo ampliamente por experiencia y por aplicación, ¿no?
Y ahora, una vez que ya trataste de hacer esas técnicas y sientes que sigues sin estar en control, buscar ayuda de terapia.
Sí, totalmente. Bueno, la hipnosis y desensibilización son cosas que vas a aprender en terapia.
Y a veces la gente cree que ir a terapia es más barato ir a pagar un café con la amiga y platicar porque es lo mismo.
No.
No. A menos de que tu amiga sea psicóloga y acepte darte la terapia en el café.
Ahora, a menos que me invite a un café de amigos. Ajá.
Pero sí es importante que entienda la gente que esa idea a veces cinematográfica de que ir a terapia es ir a recostarte un diván
pues también.
Y que esté alguien nada más escuchándote y tomando notas y después te dé instrucciones de qué hacer con tu vida. No,
obviamente no. Fíjate que hace poco me dijeron algo de alguien. Oye, es que dice que tú le dijiste que hiciera esto de terapia. Y yo me quedé así como que, ok. A veces el paciente le echa la culpa al psicólogo, pero en realidad jamás le digo a la gente que haga. O sea, no, tienes que hacer esto y moverte y conducirte. No, es tú qué crees que podemos hacer, tú qué crees que te gustaría. ¿Sería fácil de esta manera o de este?
Eres un facilitador.
Exactamente. De su propio pensamiento y de sus propias soluciones. Porque como decía Erickson, claro, el paciente es experto en su vida. Él es el que tiene las pautas para resolver, solo que no las puede ver. Ese es mi trabajo, mostrárselas. Les digo, para eso nos pagan, así que nos tienen que pagar bien, ¿no?
Porque además, y eso lo descubrí gracias a Lucía, la gente cree que vas a la facultad, estudias 3 años y ya eres terapeuta.
Uy, no, claro que no. Estudiamos toda la vida. Toda la vida estamos estudiando.
Sí, yo descubrí que vas a la universidad y sales, te titulas como psicólogo, punto. Pero no, eso no quiere decir que seas terapeuta, solo tienes no que estudiar necesariamente. Después.
Y aparte de desarrollarlo.
Exactamente, irte actualizando, ir
Fíjate que yo creo que yo todo lo que he estudiado en la vida, que el diplomado de esto, que la especialidad acá, es porque a veces tengo pacientes que me retan, ¿no? O sea, y dices, hijo, tengo que, la hipnosis, tengo mi paciente con disociación de personalidad múltiple, fue lo que más me ayudó. Yo, ah, caray, déjame estudio más esto, ¿no? La sistémica, cuando empecé a trabajar con las familias y todo, ah, caray, a ver, vamos a aprender. Y así, como que cada reto te va llevando a estudiar algo, pero siempre estás, y siempre hay pautas nuevas en psicología.
Y también es bien importante que cuando vayas con el psicólogo, no exigir en el sentido de que, a ver, sino pedir ver sus documentos, de que realmente, porque ahora con la ola de los coachings, también
Esa es otra rama, ¿verdad? Que saben cierto tema y se especializan en cierto tema, ¿no? Por ejemplo, hay coaching especializados en liderazgo empresarial, ok, ese, pero ya cuando se, yo digo que ya cuando tocan otras pautas de las que, o cuales no son expertos, como tiene que ver a lo mejor desde la mente, el cuerpo, ¿no? El alma de la persona, pues ahí a lo mejor ya es.
Sí, hay muchos años de estudio.
Detrás. Abuso de confianza de pronto.
Es igual que un médico, ¿no? Exacto. El hecho de que salgas y te titules como médico general no te hace que estés capacitado para hacer un trasplante de corazón.
Exacto, correcto.
Entonces sí hay que ser muy cuidadosos también en exigir ver las credenciales del terapeuta para asegurarnos que realmente está capacitado y que nos pueda ayudar
claro.
a salir de eso.
Y aparte, mira, si usted está yendo a terapia y ya tiene 4 o 5 sesiones en terapia y usted no ve cambios, algo no está funcionando.
Cambios de terapia.
A mí me decía una maestra, y se lo repito a mis alumnos a veces en la maestría, es el que no funciona es el terapeuta. Usted no está capacitado. La verdad es que el paciente no sé, no, usted no está capacitado.
O es que el que va una vez a una terapia y es un personaje abusador o es un personaje que no está capacitado. Y entonces consideras que la psicología no sirve. Lo que no sirvió fue el psicólogo que viste en ese momento.
Puede ser, o sea, que un psicólogo que no esté capacitado. No, hay muy buenos psicólogos en la ciudad. Yo conozco muchos, ¿verdad? Pero sí también conozco otros. Que dices, híjole, no te dediques a esto.
Sin decir nombres, otros que te hacen creer que es psicólogo y después te das cuenta que no era.
Que no era psicólogo, exacto, y que está haciendo pues conductas indebidas a lo mejor, ¿no? Entonces, está difícil porque entonces, decía uno de mis maestros de hipnosis, me acuerdo que dijo, tú debes tener mucho cuidado en el uso asertivo de la teoría que conoces, porque también se puede ser utilizada para manipular y para destruir a las personas, porque tienen la misma injerencia. Entonces, yo creo que como psicólogo tendremos que mantenernos en la luz y en la ética de nuestra
exactamente,
profesión.
Exactamente, una estructura de ética bastante fuerte. Oye, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo llegamos a Lucía?
Ya saben, CEFAMPI, Centro Familiar Psicológico. Tenemos la página www.cefampi.org. Nos encuentra en Facebook, Instagram como CEFAMPI. Y el teléfono celular 656-279-0115.
¿Se acordó? Muchas gracias, Lucía.
Gracias a ustedes. Un gusto siempre platicar estos temas tan interesantes, ya, profundos.
Ya habrá el que sigue para la próxima.
Sí. Cuando quieran, a la orden.
Vale, pues gracias. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Y estamos nuevamente aquí en Rideto de Fundación Alas. Acérquense a ellos, búsquenlos, googleenlos, hay cosas muy interesantes que hacen ellos con las infancias, ya sea en cuestiones de educación, en cuestiones de cuidado y en particular en esta instalación, en niños que viven en espectro autista. Yo soy Verónica Palafox, esto es Tener Mucho Que Decir. Googleenos, búsquenos, denle like, denos sigue, recomiéndenos todas esas cosas que todo mundo les dice que haga, también hágalo para esto, por favor. Nos puede encontrar en nuestra página www.ytenemosmuchoquedecir.wordpress.com. Es que las palabras largas de repente se revuelven. Nos encuentra en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en por todos lados. Póngale ahí, ya sea Verónica Palafox, Tenemos Mucho Que Decir. Y de que le aparecemos, le aparecemos. Gracias por su compañía. Nos vemos para la próxima.